si yo buenamente os puedo ayudar, encantado.
Cuando estoy más preocupada y más nerviosa es cuando más me cuesta. Cuando más me cuesta meditar es cuando estoy más preocupada y más nerviosa. Y se supone que es cuando más lo necesito.
¿Me traduces?
¿Qué? Que le cuesta meditar sobre todo cuando está más preocupada, más nerviosa.
Claro.
Pero quiero decir que es cuando más falta me haría, ¿no?
Sí, sí. Pero no te preocupes. Alguien medita en ti.
Sí.
Alguien te habita. Esto, la hojarasca que está ahí, urdiendo el pensamiento, su misión. Pero tú, la niña que llevas dentro, lo fisga. Ese hecho tan inocente, aparentemente inocente, de mirar, provoca una distancia ya. Que mira, observa, toma distancia. Acércate a un bebé de 6 meses que empiezan a fisgar bien un poco antes. No te pierden ojo, descarados. Toman distancia. No sé, por ahí va la cosa. Porque encontrar la paz es una tontería. ¿A qué le llamamos paz? ¿A que no haya follón? Es encontrarte con la paz auténtica, que es tu naturaleza, nuestra naturaleza. Hay momentos en la vida duros donde, claro, el cuerpo, el pecho, sobre todo las emociones, están ahí. Te recomiendo un libro. El mejor libro está dentro, pero no sé dónde dice. Ken Wilber lo repite mucho, es muy pesado. Afortunadamente, yo no soy mis emociones. Veo una nube, yo no soy la nube. Estoy aparte de la nube. Los pensamientos. No soy mi pensamiento. Soy más que eso. Y hasta eso se puede convertir en un pensamiento y acaba riéndote. Pero nunca te deja, esa zozobra nunca te deja mientras estemos en este cilindro. Así que te ríes. Como decía el otro día Eloy Sánchez Rosillo, puede suceder en un poema en cualquier momento, tal, 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 que estás leyendo un libro que no te convence o que no sé qué, no sé cuántos, y cantas, cantas. O sea, es de risa. Sí, la película esta es de risa. Esta no más seria. Madre mía. Por ahí.
Una pregunta, Rafa.
Y me traduces luego.
Eso. ¿Cómo se puede llevar la meditación a la vida diaria?
En las suelas. Si no me mires así, en las suelas, debajo. Vas andando y te vienen todas las, pues igual que aquí, es la vida. Todos los fantasmas los llevas a los pies. O dicho de otro modo, cuando caes en la cuenta de los ruidos que llevas dentro, la ansiedad tiene una función preciosa si algo se agita. Y pararte, aunque vayas andando, la observas. Y que ese maestro desvergonzado, dígame qué quiero, qué puedo hacer, le preguntaba un discípulo, para ser perfecto. Vaya pregunta más tonta, ser perfecto. Atención, esto lo estoy escarbando. Dígame algo más. Atención y atención, y así hasta cuatro veces. ¿Pero qué es atención? En este caso, cuando vas por la calle, en la vida cotidiana, yo siempre digo, por la plaza Moyúa, que no eres una entidad separada. Estamos en la ansiedad. Qué bonita la función de la ansiedad, que te indica que estás distraído, sufriendo. Por tanto, la ansiedad, el sufrimiento y la angustia, porque vivimos como un fragmento. No se trata de matar el yo. El yo es maravilloso. Con el yo jugamos, gozamos, aprendemos, escribimos, cantando, amando. Es la sensación de estar separado, la entidad separada, cuando somos globalidad. Y además os voy a decir una cosa. Cuanto más te asedia, te cerca la angustia, más oportunidad tienes de que eso que llamamos el espíritu, que no te deja, si lo invocas, te ayude, te ayude. Otro libro bonito para leer o para no leer. Creo que lo he dicho en algún texto hace poco, lo he mandado por ahí o por aquí. El oír y creer. Bueno, claro, si hablamos del oír y creer, nadie le conoce. Es tan franciscano que no se hace notar. Sabiduría de un pobre, leyeron. Hay otros mejores. Él estuvo en Dachau, en los campos de concentración. ¿Dónde quedó allí el yo? ¿Dónde quedó su esperanza? Que era un romántico franciscano, a los 20 años, en el tren de la muerte, con todos los pelos y señales, con toda la gente que caía, con los alemanes divirtiéndose, matando gente impunemente, con el olor de las heces, de la muerte, estaba allí. Y si ya se me ha ido el evangelio, ha saltado por los aires la paz que aprendí en el seminario. ¿Quién ha estado más solo que yo? Y dice, y a la luz de los hornos crematorios, releí el evangelio. Y se encuentra con que alguien, que era Jesús, de ahí mi devoción por este profeta, por este ser, había bajado a los infiernos, había paladeado la soledad más hosca. Entonces cayó en la cuenta que alguien había revelado la paternidad, la cercanía de Dios en el lugar más adecuado. en el lugar más sorprendente, donde nadie lo esperaba. Y te das cuenta que ese lugar privilegiado es a veces lo oscuro. Sí, decía Virgis Jäger, oh, parece que los cristianos, mi maestro, solo piensan en la crucifixión y no en la resurrección. El oír y creer pasó como cualquiera, como el maestro, por Getsemaní, y de ahí luego vivo, vivió la Pascua. La resurrección está dentro. No se sintió como un fragmento, porque él sabía, sin paladear, sin pestañear, dónde estaba su Aitá, su padre, y dónde estaba el Aitá, el Abba, de todos los que sufren hoy, los otros crucificados, los marginados, los saharauis, por poner un ejemplo. Todo esto nos lleva a compartir, a no sentirnos separados y a ver que quizá el lugar aparentemente más inapropiado es donde Dios se manifiesta. Misereor super turban, y tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Estaba cercano a él. ¿Cuántas veces? Dice, se le revolvieron las entrañas. Lloró con Lázaro. Lloró al ver Jerusalén. Pocos días antes de morir. Y le dio pena. Se olvidó de que allí le iban a matar. Estoy hablando, en definitiva, no de un... Aunque así es un señor concreto. Sino los dioses, diosas que sois vosotros. Lo que llevamos dentro. Entonces... Se trata de no reprimir lo emergente, como decía Durkheim, de vivir la globalidad, no me sé explicar mejor, la palabra no me gusta, pero no te vivas como fragmento. ¿Qué podemos entonces hacer en la vida cotidiana? Caer en la cuenta de que estás hecho un fragmento. Y caer en la cuenta que estás hecho un fragmento es caer mejor en la cuenta que tú no eres un fragmento. Mira si tienes motivos. Ya lo creo que sí. Y luego el ejercicio. El ejercicio. El ejercicio. Porque, y termino, Durkheim dice el soltar presa en la respiración y el renacer en cada inspiración. Pero el espíritu te lleva, porque no eres tú el que te acercas, él está a la puerta de tu casa esperándote. Otro libro, Teresa, oí unos deberes de la leche, era Rumi. Te espera, tan te espera que está dentro, pegando, he estado siempre esperándote. Me callo.
Yo siempre tengo un sentimiento dentro de que como ser humano tengo una necesidad.
¿Cómo?
Como ser humano tengo una necesidad de contacto humano. O sea que a mí no me responde a todas mis necesidades el encuentro espiritual.
Claro. Sí. No tienes otra. No te queda otra más que admitir lo que hay. Voy a carapone, mirar. Ana, no te queda otra alternativa que mirar lo que hay. Lo que aparece. La frustración. Pero en el fondo, con mayúscula, esa incapacidad, esa frustración te lleva a un camino nuevo, aunque tu mente te esté diciendo no lo creo, no se trata de ser creyente.
Yo puedo decir algo, yo sí lo creo y lo siento, pero siento que no puedo hacer solo un camino hacia adentro, sino que tengo que hacer un camino hacia el encuentro con las personas.
Sí, sí.
O sea que eso es lo que siento.
Sí.
Y siento que la meditación, y lo digo con todo el respeto del mundo, a mí no me responde, no es mi respuesta a todo, y a las necesidades humanas no es la respuesta a todo. Hay una necesidad de vivirme desde mi ser animal, mamífero, necesitado de tribu, de contacto, de...
Sí, sí.
Eso es lo que yo siento, y la meditación la siento, y la espiritualidad la siento, pero no como el único camino.
No como el único camino, sientes la dimensión humana, ¿te he entendido eso?
O sea, quiero decir que... ante el sufrimiento o ante la depresión, no siento que sea el único camino el desarrollo espiritual. Siento que es necesario el encuentro humano.
Sí.
O sea, y que a los problemas de las personas hay que responder desde el afecto interpersonal, desde la búsqueda. O sea, como ser humano creo que no solo puedo buscar hacia adentro y hacia arriba, ni puedo decir a los demás, sino que tengo que buscar desde lo que más me sale es ser un mamífero de manada, que necesito, lo mismo que mi perrito necesita que yo le abrace, pues que necesito y necesitamos como seres humanos otra dimensión.
Cuando tocas, porque solo de tacto, lo intangible, estás más capacitada para tocar lo tangible. No son frases filosóficas etéreas. Sí, sí. El ejercicio sigue, sigue. Nos han enseñado en la universidad estas cosas. Las tendencias vitales, bueno, las tendencias egocéntricas, yo, y las transitivas, el abrazar a los demás. Ahí se quedaban. No, lo transitivo es traspasar el espacio y el tiempo. Y nos quedamos como atontados. ¿Este qué dice? Ser Dios o a todo. ¿Qué estás diciendo? Sigue caminando. Sigue, sigue. Esas voces, acállalas. A mi zarra, cuando era pequeño, me llevaba al campo. Yo nací en el campo San Mamés, pegando. Me decía, Rafita, era muy amigo de los críos, el Atleti es un equipo de segundo tiempo. Yo no entendía lo que era el Atleti, que era un hombre con buzo, tenía 7 años. Espera, el segundo tiempo. El segundo tiempo. Espera. Y si desesperas, también espera. Que alguien te espera. Yo podría hablarte de mi experiencia, pero tu camino es tuyo. Don Felipe decía, y termino, nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana por el mismo camino que yo voy. Para cada hombre, así hablaba, guarda un rayo nuevo de luz el sol, un camino virgen, Dios. Se titula El Camino Virgen. Sí, sí, tu camino. Luego nos encontramos todos en la cumbre. Unos van por Recalde, Alpagasarri, otros por Basurto, un poco más largo, otros por el Ganeta, pero en la cumbre. Vamos a dejarlo. Pero nos quedamos encumbrados, ¿eh? Tranquilo. Que hay esperanza en el segundo tiempo.